Os doy la bienvenida a una grabación para pacientes de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Hoy queremos tratar el tema del papel del médico rehabilitador para atender a pacientes con problemas, dolor en la articulación temporomandibular y dolor orofacial. Para ello, contamos con la doctora Rosario Urbez. Hola, Rosario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Encantada de estar contigo en esta grabación. Te agradezco tu participación voluntaria y te voy a pedir que te presentes para que los que nos escuchan sepan a qué te dedicas.
Pues soy Rosario Urbez, soy médico especialista en rehabilitación, actualmente jefe de sección en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital La Paz de Madrid.
Fantástico. Pues aprovechando tu experiencia y tu formación, te voy a pedir que empecemos por el principio. ¿Cómo le explicamos a los pacientes la problemática del dolor en la articulación temporomandibular?
Pues es una patología que es, parece simple, pero es compleja, porque siempre se habla de lo que es la disfunción temporomandibular, que todo el mundo dice, tengo ATM, y realmente engloba muchísimas patologías diferentes, muchas enfermedades. De hecho, se habla de que más de 30 diagnósticos diferentes se aunan en eso que llamamos problemas de la ATM. Entonces, el principio es intentar abordar al paciente, ver exactamente cuál es el origen de ese problema que tiene de dolor en el área de la articulación, en la cara, el dolor ese a lo mejor en el oído, que le han dicho que es todo muscular. Ver un poquito cuál es, puede ser el origen que esté causando el dolor para de esa forma el paciente también que lo entienda y poder abordarlo conjuntamente.
Porque muchas veces a estos pacientes lo que se les recomienda son masajes, ¿no?
Sí, porque se dice, mire, tiene una contractura, que esto es todo muscular, el oído le duele o el ojo le duele porque tiene todo contraído y lo que tiene que hacer es irse a fisioterapia, que le den muchos masajes. Y se insiste mucho en eso. Entonces, primero hay que saber qué es lo que está ocurriendo para que aparezca ese dolor. Puede haber contractura, efectivamente, pero hay que saber qué es lo que ocurre porque si no, el masaje puede ir muy bien, pero como ayuda a otro tratamiento. Si solamente se le trata con masajes, el paciente va a acudir a fisioterapia o a masajes o lo que sea todos los días y al día siguiente volverá a estar exactamente igual. Entonces hay que ver qué es lo que está causando y el masaje puede ser una ayuda para poder hacer otro enfoque de ejercicio u otras cosas, pero no es el tratamiento ni la solución.
Por ejemplo, ¿la postura puede ser importante?
Eso es uno de los factores perpetuantes que mantiene el dolor más claramente estudiado y eso no es nada nuevo, eso se sabe desde hace más de 40 años, que esa posición corporal del eje de lo que es la columna, el cuello, los hombros, influyen en cómo colocamos también la mandíbula y cómo actúan entre sí los músculos que llevan la mandíbula hacia abajo y los que la llevan hacia arriba. De forma que estamos en una mala postura, que es lo más frecuente y además hoy en día con pantallas, los teléfonos móviles, etcétera, que vamos con el cuello siempre hacia adelante flexionado, eso hace que los músculos que están en el suelo de la boca, que son los que llevan la mandíbula hacia abajo, estén tirantes. Y como no vamos con la boca abierta por la vida, los que llevan la mandíbula hacia arriba, los que cierran la boca, tienen que trabajar el doble. Con lo cual, estamos haciendo que esos músculos estén hiperactivados y además en una posición que no es la correcta para funcionar en el eje con su articulación. Con lo cual ya están en una situación de desventaja. Activados en desventaja, ocasionan dolor por sí mismo. Y si eso se mantiene, provocan incluso dolor en la propia articulación. Así que una cosa que parece tan tonta como corregir la postura, cómo nos sentamos, incluso cómo dormimos, cómo nos colocamos la almohada por la noche, cómo estamos cuando estamos de pie, corrigiendo esos hábitos y llevando todo nuestro cuerpo a un buen equilibrio, mejoramos muchísimo los problemas de la mandíbula.
Qué interesante, qué importante saber eso, porque ciertamente es un mal del día a día de todos, esa tendencia postural.
Sí.
Y el bruxismo es verdad que lo tienen muchas personas, entonces si no conocen esta relación, se están haciendo daño a ellos solos en el día a día.
El bruxismo sería otro aspecto, porque el bruxismo en sí es lo que se llama una parasomnia, es un trastorno del sueño. De forma que el que es bruxista seguramente lo sea toda la vida. Y el tema es que la mayoría de los bruxistas, lo único que a lo mejor se desgastan los dientes y es muy bueno tener una protección, una férula, pero no suelen tener dolor. A lo mejor son bruxistas, pero no duele. El problema es cuando empezamos a tener dolor, ¿por qué hemos empezado a tener dolor? Si hemos sido bruxistas toda la vida, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si empeoramos el bruxismo también por otros factores externos, como puede ser el estrés que llevamos todos cada día y la ansiedad, que haga que todavía sea mayor incluso durante el día. Pero el bruxismo en sí, puro y duro que digamos, es un trastorno del sueño que no controlamos, pero que no tiene por qué provocar dolor.
Ok, muchas gracias por esa aclaración. Y doctora, ¿qué me dice del chicle? Porque hay muchos profesionales que lo recomiendan para estos pacientes.
Sí, es curioso porque estamos hablando de que los músculos que elevan la mandíbula, o sea, los que trabajan cuando masticamos, están hiperactivos, están muy tensos y actuando, y hay todavía compañeros profesionales sanitarios que recomiendan al paciente que mastique. No, porque es que tienes débiles los músculos de la mandíbula y así los fortaleces. Pues no, el chicle hace que movamos la mandíbula en una serie de posiciones que son las de más amplitud de apertura y más lateralización. Entonces, con todo eso, lo único que hacemos es que todavía sufra más nuestra articulación. Así que, de momento, si somos bruxistas, si somos, tenemos una contractura, si nos duele durante el día, etcétera, etcétera, el chicle mejor evitarlo. Y también alimentos que sean un poquito más blandos, porque ocurre lo mismo. Cuanto más duro, más movimientos raros hacemos con la boca.
¿Y qué cosas son importantes que el paciente sepa para el automanejo de la situación?
Pues primero, intentar, entre todos, intentar saber dónde puede estar el origen. Suele ser que se combinan muchos factores. Las posturas, por supuesto. El que estemos más estresados, también. La depresión también se ha relacionado. Pero también hay otros factores que debemos estudiar, porque hay veces que pequeñas alteraciones hormonales, alteraciones en la alimentación por falta de vitaminas, cuadros como por ejemplo la rinitis, también se asocian con el que tengamos un dolor mantenido. Entonces, primero tenemos que saber si hay alguna cosa más que podamos solucionar y equilibrar. Actuar el paciente tiene que aprender a tener una buena postura, entonces a tener una buena estabilidad de cómo nos ponemos en el día a día, pero también fortalecer los músculos que son necesarios para mantener en buena posición nuestros hombros y nuestro cuello. Entonces eso lo tiene que aprender y eso lo puede hacer en domicilio. Luego tiene que aprender que también hay hábitos y costumbres que tenemos, por ejemplo, morder las cosas con los dientes, pues tiene que aprender que eso no se puede hacer. Morder hilos, hay gente todavía, las costureras, ahora ya tienen más para cortar automáticamente la máquina, pero habitualmente mordían el hilo con los dientes. El cortar las cosas, que arrancarlo mordiendo y arrancar, eso es un hábito que hay que evitar. El estar todo el rato que los dientes se tocan, pues se le enseña al paciente que los dientes no se tocan, que hay que estar en una posición relajadita, incluso intentando como dejar la lengua un poquito reposar entre ellos, en un espacio muy chiquitito, pero intentar que no se estén tocando los dientes. Y luego también el otro factor importante es el estrés que tenemos y la ansiedad, que hay que también aprender a manejar y ver realmente si hay un desencadenante de más estrés, por más trabajo, lo que sea, que esté también relacionado con el empeoramiento del dolor a nivel mandibular. Porque cuando estamos estresados nos ponemos en situación de defensa. Entonces, en esa situación de defensa contraemos los hombros y contraemos la mandíbula, como si nos fueran a pegar, aunque sea en un estrés porque tengo que estudiar muchísimo. Entonces hay que aprender a ver qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo en relación, en respuesta a ese estrés. Y abordando todos esos factores, pues intentar aprender para en casa, intentar automanejar postura, cómo nos sentamos, cómo intentar hacer técnicas de relajación, cómo comemos, masticar por los dos lados, no masticar todo el rato por el mismo lado, todos esos hábitos de higiene también articular.
Y hablando del estrés, ¿temas como la ansiedad o patologías como la migraña se relacionan también con todo esto?
Si el hay en la relación que hay de que no quiere decir que sea la causa, pero que coincida con el dolor mandibular, el cuadros de ansiedad, pues alrededor del 80% de los casos también coexisten estos cuadros de ansiedad, de estrés, que puede ser reactivo, que puede ser por una enfermedad propiamente de un cuadro ansioso depresivo, y hay que abordarlo y hay que tratarlo. Lo más fácil será pues ansiedad reactiva a lo que llevamos en el día a día, que cada vez tenemos más cargas de trabajo y más problemas de, en general todos, pues tenemos que aprender a manejar el estrés. Las migrañas suelen coexistir, son cuadros diferentes. Y hay que distinguir cuando tenemos un dolor que sea realmente por la musculatura masticatoria o craneofacial o cervical, de lo que es una migraña en sí. Pero lo que ocurre es que hay veces que una migraña intensa, por ese propio dolor, hace que el paciente apriete mucho más la boca y que contraiga y aparezcan problemas de dolores en la articulación secundaria. Y también un dolor intenso en la mandíbula, por una contracción o por una alteración de la articulación, pueden desencadenar a un paciente que sea migrañoso, le pueden desencadenar una migraña. Entonces muchas veces coinciden, aunque son cuadros diferentes.
Qué interesante. Y una vez que el paciente está diagnosticado, sabe de dónde viene su dolor, tiene algunas pautas para poder autocuidarse, automanejarse, y aún así persiste la sintomatología dolorosa, ¿qué más puede hacer el médico rehabilitador por él?
Pues hay veces que hay que atajar el tema de la contracción porque el paciente no sabe controlar esa tendencia a morder. Desde luego, la de por anoche del bruxismo es algo que es totalmente involuntario, y lo que perdemos por el día, por el estrés, hay veces que es difícil darse cuenta de que estás apretando todo el día. Hay pacientes que se dan cuenta y dicen, es que me estoy dando cuenta que estoy trabajando y estoy con la boca apretada, o que voy a hablar y casi no puedo pronunciar. Entonces, eso por un lado lo intentan manejar, pero hay veces que necesitan ayuda. Entonces, hay distintos tratamientos que podemos hacer en la consulta. Aparte, obviamente, hay casos que necesitan aprender a corregir bien la postura de una forma dirigida por un fisioterapeuta, aprender a mover la boca, abrir y cerrar la boca de forma simétrica para que no se dañen las articulaciones. Una de las técnicas que más utilizamos son las infiltraciones con toxina botulínica, porque obligan a esos músculos que pinchamos a relajarse aunque no quieran. Y con eso el paciente a veces consigue incluso aprender a darse cuenta de lo que es tener una boca relajada. Y si lo unimos a una buena educación y a un buen trabajo, no pesado, pero sí diario en casa, de conciencia de lo que estamos haciendo, puede llegar a aprender a no apretar tanto la boca, porque ahí sí que son conscientes de cuándo tienen el efecto de la toxina, que están relajados, y cuándo pasa el efecto de la toxina y empiezan a contraer. Y ahí aprenden a muchos de los pacientes a evitar esos hábitos que mantienen esa contracción. Lo otro son también las infiltraciones con anestésico, porque hay veces que los propios músculos de la cara y de la mandíbula comprimen salidas de nervios superficiales que dan la sensibilidad a la cara y pueden provocar un dolor muy agudo por la propia contracción del músculo sobre el nervio. Entonces hay veces que también ayudamos, a la vez que infiltramos la toxina, haciendo lo que llamamos un bloqueo nervioso de esos nervios terminales, que solemos pinchar unos que están a la salida a nivel de la ceja, a nivel de debajo del ojo o en el mentón. Y esos nervios ocasionan por sí mismo mucho dolor, igual que uno que está en la nuca, que es el occipital mayor, que también se relaciona mucho con el dolor de cabeza. Entonces combinamos estos tratamientos y conseguimos un alivio más rápido del dolor, y que luego se va a apoyar con esa relajación producida por la toxina y, por supuesto, con esa corrección de hábitos y de posturas por el paciente en su domicilio.
Wow. ¿Y qué papel tiene aquí la intervención quirúrgica? ¿Hay pacientes que llegan a operarse?
Pues sí, hay algunos casos que coexisten otros aspectos, no solamente la propia contracción muscular, sino que puede haber un traumatismo previo o algo que haya dañado la articulación, porque hay veces que sí que se desencadenan. Pues incluso accidentes de estos tontorrones de coche con el síndrome de latigazo cervical a veces desencadenan también un estiramiento de la cápsula de esa articulación que puede producir daño. Si eso lo dejamos a su evolución, puede acabar produciendo un daño articular propiamente dicho. Por otro lado, si apretamos la boca, el paciente que simplemente tiene un problema muscular y aprieta la boca y no corregimos ni relajamos de ninguna forma, hay un musculito que dentro de la articulación que se une a una parte de la articulación, que es el disco articular, que lo necesitamos para abrir y cerrar la boca bien. Entonces, ese musculito que se contrae cuando mordemos fuerte puede llegar a arrastrar el disco y luxarlo. Entonces, cuando tenemos ya pacientes que ya han pasado, digamos, esas fases iniciales y que nos han llegado con que ya el disco se está luxando, o sea, que está desplazado del sitio donde tenía que estar la articulación, ahí ya, si no conseguimos que al relajar vuelva a su sitio, sí que se puede plantear ya la intervención, que primero intentan los cirujanos, digamos, colocar el disco en su sitio o anclarlo al cóndilo. Entonces, ya puede ser que lo necesite. En casos más evolucionados, que persista una contracción y esto haya llevado más tiempo, que no hayan consultado, puede incluso hacerse como una artrosis de la articulación. Y en esos casos también tienen necesidad de hacer cirugía para, digamos, limpiar la articulación e intentar que vuelva a recuperar el movimiento. Y en casos muy extremos, que esté muy destruida la articulación, ahí sí que también se interviene poniendo prótesis de la articulación temporomandibular.
Uh-huh. El abanico terapéutico es amplio, desde luego, y creo que también es frecuente recomendarle a los pacientes férulas, ¿no? Creo que sí. Hay dos tipos, duras, blandas. ¿Nos comentas algo de esto, por favor?
Sí, eso sería como la base o el arranque de cualquier tratamiento en un paciente con dolor. Hay veces que una férula simplemente bien hecha y bien ajustada hace que desaparezca el dolor de la mandíbula. Entonces, es muy importante que las férulas sean rígidas, duras. Hay todavía quien pone, generalmente son, o sea, tienen que ser los dentistas o los cirujanos maxilofaciales los que habitualmente les llegan, pero hay veces que les siguen recomendando férulas que son blandas. ¿Qué es lo que ocurre con una blanda? Pues que lo que hace es estimular a que todavía busques como el contacto de los dientes, entonces el paciente en vez de relajar cada vez aprieta más fuerte porque está buscando, de forma inconsciente siempre buscamos que los dientes contacten, que ocluyan. Entonces, blandas, prohibido. Tiene que ser dura. Luego, no es tan fácil. Son férulas que tienen que intentar duras y que sean lisas para que anulemos ese contacto dentario. O sea, que en los dientes de abajo no intenten cuadrar con los de arriba, sino que lleguemos a que nuestro cuerpo se olvide de que tiene que ocluir los dientes y con eso se consigue relajación. Por otro lado, tiene que ser capaz de proteger los dientes y dejar un poquito de espacio entre los dientes de arriba y los de abajo para que no se impacte la articulación aunque apretemos la boca. Por eso es muy importante ese ajuste tan perfecto de la férula y que también el paciente, cuando le hagan una férula y se la ponga, que no provoque dolor en el momento. Sí que es cierto que van ajustadas, pero que no duela. Si no duele, es que está bien. Si empieza a doler, hay que decirlo inmediatamente al dentista porque quiere decir que hay que ajustarlo. Es complicado hacer una buena férula, pero una buena férula te quita, vamos, el 90% de los problemas.
Gracias por tan amplia información y tan bien explicada. ¿Algún mensaje final que quieras dejar para los pacientes?
Pues que para los pacientes, pues que hay veces que uno se desespera por el dolor, pero que eso que es, sobre todo insistir que es un trabajo de fondo de todos, pero el principal protagonista es el propio paciente, que tiene muchas herramientas para poder prevenir esos daños articulares y para poder minimizar el dolor con los cuidados de posturas, de los hábitos de vida, de cómo comemos, de cómo masticamos, y que tiene que ser protagonista de su propio tratamiento. No intentar depender de que alguien me imponga las manos o me dé un masaje, sino que yo tengo que ser parte activa del propio tratamiento y que con eso, aunque sea trabajo de fondo, que se tarda tiempo, se consiguen buenos resultados.
Desde luego, el conocimiento es poder.
Y efectivamente.
Sí, y para ello grabamos esta mini píldora informativa para que esté la información disponible para todos los pacientes que la precisen y quedará colgada en el apartado de pacientes de la web de la SERMEZ. Muchísimas gracias, Rosario.
Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo.
Hasta luego.
Hasta luego.